destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna.
Entramos en la recta final de este 2019. Momento de reflexiones, de balances y de análisis en prácticamente todos los ámbitos. Y la natalidad y la demografía no son aspectos que se queden fuera. Cerramos 2017 con un incremento en la población que hizo que superáramos la barrera de los 250.000 habitantes. Y en 2018 siguió con esta tendencia, creciendo en 2.500 personas. Desde el Eustat nos avanzan que en 2019 hemos seguido creciendo y, sin embargo, no ha sido gracias a los nacimientos. Este año, durante los dos primeros trimestres, la natalidad ha bajado en Álava con respecto a 2018 en 183 personas. Martín González, coordinador de estadística demográfica del Eustat.
Esto significa que, bueno, a final de año la probabilidad de que el número de nacimientos del 2019 en conjunto con respecto a 2018 sea menor. Bueno, es una tendencia que llevamos ya varios años con ella y que no solo ocurre en Álava, también en el conjunto de la comunidad.
Un descenso que ya se hace acusado en algunos barrios más consolidados. Sin embargo, en otros la natalidad todavía es elevada.
El barrio de Zabalgana y el barrio de Salburúa, pues la fecundidad es más alta, el número de nacimientos es más alto que en barrios ya más consolidados. Sin mirar los datos concretos, se puede decir que es así. Hombre, esto significa que dentro de unos años esos barrios ya se consolidan, la población, no haya población joven que sustituya a los que ahora tienen los hijos, con lo cual, pues bueno, pues ahí el número de nacimientos también bajará.
Indicadores que dejan en este 2019 unos 2.500 nacimientos en Álava, una cifra baja. Martín González.
Pues esta cifra pues es una cifra baja, ¿no? Porque tenemos que remontarnos a los años mediados del 90 para encontrar unas cifras de nacimientos de estas magnitudes. Y luego creció desde los primeros 5 años de 1990 hasta pues en el año 2011 llegar a su máximo, que fueron 3.429. Y con respecto a esta cifra, pues la que se espera en el 2019 será una disminución del 37%.
Un descenso del 37%. ¿Pero por qué baja la natalidad año tras año en Álava y en Euskadi? Es un producto de la baja fecundidad y del menor número de mujeres en edad fecunda presentes en la comunidad autónoma vasca, aseguran desde el Eustat. Todo esto genera que el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, resulte negativo este año, al igual que ya ocurrió en 2018. Sin embargo, la población en su conjunto crece en Álava y en el conjunto de la comunidad. ¿Cómo puede crecer la población si bajan los nacimientos? La respuesta está en el movimiento migratorio. Martín González.
Tenemos el otro fenómeno que afecta al volumen de la población, que es los movimientos migratorios, y en esto pues el saldo migratorio, que probablemente sea positivo, va a hacer que la población en su conjunto crezca en Álava y en el conjunto de la comunidad.
Estos saldos migratorios ya fueron los causantes del aumento poblacional en 2018, y es que el proceso migratorio que se está dando en los últimos años hace que la población crezca, y a corto plazo parece que lo seguirá haciendo.
Por lo menos a corto plazo parece que sí. Dentro de 3 o 4 años todavía tendremos unos saldos migratorios positivos, porque bueno, pues la economía parece que, aunque hay ciertos síntomas de desaceleración, parece que no va a llegar al nivel de recesión que hubo pues en los años de la primera quincena del 2010. Entonces, bueno, con esta situación económica, pues la probabilidad de que el saldo migratorio sea positivo y en unos valores altos como para compensar la diferencia entre nacimientos y defunciones lo compense perfectamente.
Una población que crece, pero de forma desigual. Por un lado, la población de mujeres mayores de 80 años resulta superior que la de los hombres.
Las edades a partir de 80, 85 años, hay más mujeres que hombres, pues debido a la mayor longevidad de estas con respecto a los hombres. La esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, por lo cual pues en esas edades sí que la proporción de mujeres con respecto a los hombres es mucho mayor.
El segundo punto en el que la población aumenta de forma desigual es la edad.
las proporciones de personas mayores de 65 años pues sigan estando por encima del 20%, pues el 23-24%, y las personas menores de 20 años, esto pues tengan unas proporciones incluso menores que estas del 20%. O sea, cual quiere decir que la población joven es, en proporción va a ser menor que la población mayor de 65 años.
En definitiva, un año, 2019, que se despide con un incremento poblacional en Álava, pero claramente marcado por la baja natalidad y el aumento de los movimientos migratorios.
Y los demógrafos son aquellas personas que estudian las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado en un área geográfica concreta. Sus estudios arrojan muchas claves de cómo será la sociedad del futuro. Esa es nuestra pregunta. Unai Martín, sociólogo de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo será esta sociedad? Bueno, buenos días.
Opa, bueno, buenos días.
¿Cómo será la sociedad? Bueno, del siglo XXI ya estamos, pero conforme vayan avanzando los años. Estamos hablando de una sociedad en la que la brecha demográfica se va haciendo cada vez más grande.
Bueno, yo creo que a veces lo que ocurre en demografía es que tendemos a tener una visión muy catastrofista de la situación, ¿no? Cuando realmente estamos en la mejor situación demográfica que ha estado en toda la historia, ¿no? Fijaros que hoy en día tenemos una población que afortunadamente llega más a ser mayor, es decir, no nos morimos en las edades reales de la vida, y eso nos podemos permitir tener una natalidad menor, ¿no? Porque somos poblaciones muy, muy eficientes. A veces tendemos a idealizar el pasado, ¿no? Y pensar que tiempos pasados fueron mejores y estamos muy equivocados. En demografía nunca hemos estado mejor
claro,
de lo que estamos.
Unai, pero estamos efectivamente ante una población envejecida, entre comillas, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado. Esto es síntoma de una sociedad avanzada, es una muy buena noticia. Pero de alguna forma, Unai, ¿tenía o debería de ir complementada con un aumento de la población joven o de la población infantil? Eso ya sería lo ideal.
Bueno, no necesariamente. Es decir, tenemos una población envejecida, eso también es relativo. Es decir, tenemos más personas mayores de 65 años, pero lo que representa una persona de 65 años ahora no tiene nada que ver con el pasado. Es decir, yo creo que a veces tenemos que pensar que vamos a poblaciones que no se envejecen, sino que se rejuvenecen, ¿no? Nos cuesta verlo y nos cuesta asimilarlo, pero igual que hoy en día, hace dos generaciones o una generación, las personas tenían los hijos con 20 años y una persona con 18 años ya era una persona adulta, y ahora nadie piensa que es una persona adulta, pensamos que es una persona joven, incluso casi adolescente, ¿no? Pues tenemos que ver que esa definición social de las edades, lo que supone ser mayor y no, ha cambiado. Y una persona con 65 años hoy en día tiene unas condiciones de salud económica y sociales que no tienen nada que ver. Es más, yo a veces lo cuento, pero una persona de 65 años hoy en día es probable que tenga madre e incluso padre todavía vivo.
Sí.
¿Qué te hace ser más joven que tener padre o padre vivo? Que significa que no eres el siguiente que le toca morir, sino eres la siguiente generación que le toca morir. Porque al final ser viejo es que te queda poco tiempo para vivir. Y hoy en día las personas de 65 años tienen una experiencia de vida de 20 años y no podemos hablar de personas viejas.
Claro, Unai. Pero tenemos que hablar de la economía. Yo no sé si tenemos que estar preocupados ante este escenario demográfico. ¿La economía se resiente o se va a resentir con este panorama? ¿O todo esto es una leyenda urbana también, que hay que desmitificarla?
Sí, bueno, hay parte de leyenda urbana, hay parte de discurso interesado. Es decir, la demografía plantea retos sociales, lógicamente, ahora y en el pasado y en el futuro. Pero el hecho de que el envejecimiento, lo que llamamos envejecimiento, plantea esos retos económicos, en parte no son ciertos. Ni desde el punto de vista de cuando se habla que el envejecimiento va a acabar con el sistema sanitario, con el gasto sanitario. Ahora, el gasto sanitario está muy poco relacionado con el envejecimiento. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo en muy buena salud. Y a pesar de que aumentan las personas mayores, esas personas mayores tienen mejor salud de lo que tenían en el pasado y entonces no generan ese aumento del gasto sanitario. Es decir, se estima que solo el 10% del aumento del gasto sanitario se debe al envejecimiento. Por lo tanto, no es un reto tan importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Las pensiones, pues mira, hace poco publicaron un estudio que pone datos sobre lo que muchas veces ya venimos diciendo, que es que el problema de las pensiones no es el envejecimiento. El problema de las pensiones es el paro y el trabajo precario. Porque ¿de qué serviría que en Euskadi hubiera habido más nacimientos y ahora hubiera más personas jóvenes si tenemos hoy en día una tasa de paro juvenil tan alta y sobre todo de precariedad juvenil. Es decir, las pensiones no las pagan los nacimientos, las personas las pagan las personas trabajadoras.
Que trabajan efectivamente con un trabajo digno.
Claro. Y fíjate que hemos llegado a tal punto que estamos en el mismo momento histórico discutiendo sobre dos procesos. Hay gente que está diciendo que tenemos que aumentar la natalidad por las pensiones y hay otros discursos en otro sector que te hablan de que el trabajo del futuro no va a haber trabajo para todos, la robotización. Digo, hombre, entonces, ¿para qué queremos más personas si el problema en el futuro cercano va a ser que no tenemos ocupaciones para esas personas que tenemos?
Bueno, ahora le toca el turno, hablando de la natalidad y de impulsar o no la natalidad. Ahora quien le toca el turno es a los nacidos, en principio, en la década de los 80 y de los 90, en que se conviertan en aitas y en amas. Ellos no pertenecen a la generación del baby boom de los años 60 y de los años 70. Ellos van a ser menos. ¿Nos vamos a ir encontrando a los próximos años con, bueno, son menos posibilidades?
Claro, no es que no pertenezcan a la generación del baby boom, sino que pertenecen a la generación que en Euskadi fue la menor generación de durante mucho tiempo. Es decir, en los años 70 nacían 40.000 criaturas al año y en los años 90 nacían 20.000. Es decir, son la mitad. Uh-huh. Que eran sus hermanos mayores. Entonces, este va a ser el gran reto. Yo creo que ese es el gran reto de Euskadi desde el punto de vista demográfico. Que esa generación es una generación muy pequeña en tamaño y a lo largo del ciclo vital ha ido pasando por diferentes momentos en los cuales ha ido dejando presente que son muy pocos y que sus hermanos mayores eran muchos. Y ahora, cuando están entrando en la época de tener hijos, realmente en Euskadi hoy en día la natalidad está bajando, es decir, el número de nacimientos es menor que el año anterior, desde el año 2011, pero la fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer, está constante o incluso creciendo. Es decir, ¿por qué nacen menos niños que nacían el año pasado? Porque hay menos personas en edad de tener hijos. No tanto porque las personas estén teniendo menos hijos. ¿Y por qué te decía que ese es el reto demográfico de Euskadi? Yo creo que el más importante. Porque cuando esas personas estén entrando en el mercado laboral, no van a ser suficientes para reemplazar a las personas que lo van a dejar. No por una cuestión de que las personas son más viejas, sino porque es que, está claro, son la mitad que eran. Es decir, en los años 90 había dos personas que entraban en el mercado laboral por cada una que se iba a jubilar. Ahora estamos en torno a 0,6, es decir, no hay suficientes personas...
Que va bajando, sí, para suplir, claro, de alguna manera, ¿no?, los puestos
para suplir
de trabajo,
pero no
creados.
Pero ojo, no porque haya muchas personas mayores. Ahí no tenemos que focalizar el foco, sino el problema o el tema viene de que en los años 90 la fecundidad en Euskadi fue muy baja, 0,9 hijos. Es decir, pocos lugares en el mundo han tenido una fecundidad tan baja.
Claro, Unai, yo lo que te iba a decir, si es que en aquel momento, en principio, si las familias tenían obstáculos o no, o tenían facilidades para tener hijos, ¿no? Porque primero, claro, había que compaginar los estudios, después buscar el trabajo. Después de tener el trabajo, pues ya cuando uno se planteaba, o una se planteaba en este caso tener hijos, bueno, pues ya había que compaginarlo con ese trabajo, con empresas privadas, quizás empresas públicas, bueno, pues han dado más facilidades a las familias para poder serlo. Pero no ha sido, hombre, fácil, ¿eh?
Sí, hombre, está claro que ellos, hombre, también en aquellos años tenían menos hijos porque parte de esas mujeres los habían tenido antes. El baby boom que conocemos en Euskadi no se produjo porque las generaciones tuvieron muchos más hijos que las anteriores, sino porque, bueno, pues una coincidencia en el calendario reproductivo, por lo cual mujeres mayores que no habían tenido sus hijos antes, por el periodo anterior, los tuvieron. Mujeres jóvenes los tuvieron más jóvenes que sus hermanas mayores. Eso, unido a un flujo migratorio que hizo que las personas en edad de tener hijos se multiplicaran por dos, pues todo ese conjunto de coincidencias hizo que la natalidad en Euskadi en los 70 fuera extremadamente alta. Y claro, entonces parte de esos hijos que habían tenido, pues luego no se tuvieron. Entonces, pues bueno, está claro que hoy en día yo creo que no hay un problema de natalidad en el sentido de que no es que nazcan menos niños, porque claro, no tenemos que interpretar como en el pasado. Claro, es cuando ellos a decir a las personas, no tenemos los dos hijos por mujer que hace falta. Hombre, eso era en los años anteriores, en los cuales mucha parte de esos hijos se morían en el parto, en los primeros años de vida. Teniendo en cuenta que hace un siglo en Euskadi la mitad de las personas llegaban a los 5 años. Claro, eso ahora no pasa, somos muy eficientes. Pero el problema que tenemos es que las personas no pueden tener hijos que desean. Yo creo que ahí sí que hay un problema, porque es un problema de derechos reproductivos, que las personas no pueden llevar a cabo eso.
¿Por qué?
Porque tenemos un desajuste, tenemos una sociedad, una estructura económica muy, muy, muy antinatalista, que no permite que las personas, cuando están en edad de tener hijos, puedan tenerlos, ¿no? Pues hablamos de condiciones de trabajo, de condiciones de vivienda, y también de un cambio social por el cual la edad que socialmente creemos que es la deseable hoy en día para tener hijos, o la edad normal, por así decirlo,
se va retrasando, ¿eh?
Se va retrasando, y ahí nos encontramos con un muro de fertilidad, ¿no? Que es claro, y la natalidad en Euskadi es quizá más baja que en otros países europeos por el paso del primero al segundo. ¿Y por qué el paso del primero al segundo? Porque las personas tienen el primero muy tarde y no les da tiempo a tener el segundo.
Yo lo que te iba a preguntar, en otros países europeos, ya que lo has mencionado, a los que miramos con mucha frecuencia, los jóvenes tienen un recurso económico en los países nórdicos, por ejemplo, es una prestación hasta los 18 e incluso también si quieren continuar estudiando, ¿no? ¿Esta ayuda podría ser un empujón?
Sí, hombre, está claro.
Hombre, habría que trabajar políticas sociales y empresariales también, ¿no? Para poder conciliar.
Sí, hombre, es un cambio que no solo viene... Es importante las políticas públicas, pero no solo viene ahí. Es la conciencia de que los hijos son un bien social y que ese coste social que tiene cuidarlos, tenemos que pagarlos, por así decirlo, en la mayor parte posible entre todos. Hablamos de recursos de guarderías, de ayudas a la conciliación, porque la desigualdad de género en el cuidado es uno de los grandes determinantes de la baja natalidad. Es decir, está claro que las mujeres se encuentran ante un entorno productivo que cada vez más igualitario, aunque también muy desigual, pero un entorno familiar en los cuales los cuidados y los costes de la descendencia recaen casi exclusivamente sobre ellas. Entonces, en la medida que no cambiemos esa estructura, ¿no? La pregunta casi hoy en día, decía un demógrafo, casi no, nos preguntamos por qué la gente no tiene hijos y casi tenemos que preguntarnos por qué la gente los tiene, ¿no? En estas condiciones en las que hay que tenerlos.
Fíjate, decías que los hijos, ¿no? La natalidad, que es un bien social, pero que la sociedad prácticamente, bueno, y a lo largo de los años, pues no sé si lo ha entendido así, ¿no? Lo que supone efectivamente tener hijos y lo que suponen estos niños y estas niñas, ¿no? En el mundo van a ser los que van a continuar con todo lo que se ha creado, con todo lo que hemos creado, ¿no? Quizás no se ha valorado suficiente, ¿no? La importancia, además, de tener hijos.
Claro, además vivimos en sociedades que son muy familiaristas, en las cuales creemos que, bueno, que esas cosas tienen que resolverse en el ámbito privado y que no tenemos que, por así decirlo, socialmente darle respuesta, ¿no? Y eso hace que hemos tenido una política familiar muy, muy pobre. Aparte, en nuestro país la política familiar se asocia mucho a un determinado estrato ideológico, ¿no? Igual más sí. De derechas, y hemos dejado la política familiar como que nos ha dado miedo, ¿no?
Te decía que una sociedad, decía al comienzo, ¿no?, en que la brecha demográfica se va haciendo cada vez más grande, que los nacimientos, ¿no?, no aumentan, pero de alguna manera sí aumentan la población gracias a estos movimientos migratorios, ¿no? Es quizás también otro de los fenómenos a estudiar.
Sí, es un fenómeno global, de los países desarrollados o ricos, ¿no? Las poblaciones realmente no aumentan o disminuyen por la diferencia entre los nacimientos y las muertes. Hoy en día lo que determina que las poblaciones crezcan o decrezcan son los flujos migratorios. Y eso está claro, es igual aquí y en el resto de Europa. Entonces, Euskadi, cuando tuvo un flujo migratorio muy muy importante en los años 2000, de llegada internacional, pues creció. Cuando ese flujo migratorio con la crisis pues se redujo, incluso casi se volvió negativo, decreció, y ahora que está volviendo a haber un flujo migratorio más o menos importante, pues Euskadi va a crecer los próximos años. Y lo que te he comentado, con ese desajuste en el mercado laboral entre las edades, lógicamente muy mal nos tendría que ir a Euskadi para que los próximos años no volviera a haber flujos migratorios. Quizás no tan importantes como los años 2000, pero flujos migratorios importantes que haga que la población vasca pues siga creciendo.
Y habrá que trabajar por una conciliación familiar real, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es la clave. No tanto por...
Es uno de los aspectos a trabajar, no el único,
sí.
¿Eh?
Sí, pero bueno, yo creo que, y además hay que pensar que hay que trabajarlo no por un tema de pensiones ni por un tema interesado, que bueno, que quiera mirarlo así, sino por un tema de derecho reproductivo. Es decir, hay generaciones y generaciones que no pueden llevar a cabo sus deseos reproductivos, que son deseos muy básicos, ¿no? Uh-huh. Y cuestiones muy básicas como es poder tener hijos que quieres, ¿no?
Uh-huh. Unai, si hablamos en unos años, ¿cuál va a ser el panorama? Imagínate que te llamo dentro de 2 años, te llamo tal día como hoy, un 26 de diciembre, sobre todo porque como es el momento de hacer balances, ¿no?, y de echar la vista atrás y ver lo que ha pasado, ¿no?, el 2019, te llamo un par de años, Unai, tú seguirás siendo profesor de la Universidad del País Vasco, seguirás siendo sociólogo, seguro, y yo seguiré estando aquí, en los micrófonos, y también espero, claro, volver a encontrarnos. Pero Unai, ¿cuál puede ser el panorama?
Pues muy similar al de ahora, ¿eh? Yo, bueno...
Sí, los cambios igual no son tan rápidos tampoco,
sí,
¿no?, como pensamos.
Y yo creo que la mortalidad, vamos a tener una mortalidad muy muy baja. La pregunta está siendo hoy en día, estamos identificando una ralentización del aumento de la esperanza de vida. Es decir, parece que la esperanza de vida está aumentando menos que en años pasados. Hay que ver a ver si está siendo las consecuencias de la crisis. Pero bueno, la natalidad va a seguir bajando porque el número de personas van a seguir siendo cada vez menos. Pero la fecundidad, es decir, los hijos que tienen por mujer, yo creo que va a seguir siendo una cosa estable. es muy difícil que la natalidad hasta el año 2024, 25 pueda aumentar. Uh-huh. Eso es casi imposible por una cuestión de tamaño de las personas. Y porque los procesos demográficos son mucho más lentos de lo que a veces
creemos. De lo que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, pues Unai, darte las gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos hablando porque este tema es tremendamente interesante, porque tiene mucho que ver, desde luego, con la sociología, tiene mucho que ver también con la economía, ¿no? O lo relacionamos, no sé si equivocadamente o acertadamente, no, pero lo relacionamos también con la economía. Seguiremos charlando. Unai Martín, sociólogo de la Universidad del País Vasco, profesor de la UPV. Que te vaya muy bien, que Soriona, que bueno, estas navidades que estamos pasando, ¿no? Que ya el Eguberrión no te lo voy a decir porque ya ha pasado, Nochebuena, ya te tengo que decir el Urteberrión.
Así eso es.
Unai, un abrazo.
Vale, un abrazo, Urteberrión.
Berdin, agur.
Agur,
agur.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria. Es el alba que alumbra una nueva historia. Ay, ay, ay. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 que sí, que sí.